Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana al señor Jaime Cerillo del Frente Nacional de la Familia para hablar sobre los libros de texto gratuito. Entiendo que de alguna manera ellos presentaron una suspensión sobre la distribución de estos libros, pero que él nos platique exactamente qué es lo que pasa en torno a su contenido y cuáles son los principales cuestionamientos. Señor Cerillo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli en Guadalajara.
Buenos días, muchas gracias Griselda. Saludos Víctor y a todo el auditorio.
Pues primero que nada, ha habido un amplio debate por este tema de los libros de texto. Se dice que los recortaron, que quitaron contenido. Usted, que ha estado más cerca del tema, cuéntanos específicamente cómo ha evolucionado esta situación y qué motiva el cambio tan significativo en esta ocasión de los libros de texto, por favor.
Sí, como antecedente debemos decir que, bueno, lo que nosotros pusimos en la mesa desde mayo fue el proceso por medio del cual se estaba cambiando el contenido en los libros, transgrediendo el proceso que normalmente se ha seguido y que por ley se tiene que establecer. Es decir, el proceso normal para el cambio del contenido de libros es primero hacer los programas, primero hacer los planes de estudio, probarlos, hacer un pilotaje, recibir la retroalimentación de la comunidad educativa, de los padres de familia y los actores de la comunidad, y después emitir la impresión de libros. Ahora estamos al revés. Los libros se han impreso sin haber tenido un previo pilotaje para comprobar que su pedagogía, que su modelo educativo es efectivo y tiene resultados. Entonces, esta es la primera transgresión que hay en el proceso para la elaboración de nuevos contenidos. Y se atenta directamente a un derecho que tenemos como padres de familia de estar enterados y opinar. Porque mira, cabe señalar lo siguiente, Gris y Víctor. Esto es una ley que, por supuesto, en el artículo 3 nos garantiza la educación, pero la ley de educación dice claramente quiénes formamos parte del sistema educativo nacional. Son los alumnos, los maestros, los padres de familia y las autoridades. En este caso, el Ejecutivo, la parte federal de la Secretaría de Educación Pública, omitió el proceso para involucrar a los estados y a los padres de familia y a los actores. Entonces, vamos a decirlo, en Jalisco hubo un foro, pero fue un foro en el cual se emitieron algunas resoluciones, algunas propuestas se mandaron y nunca tuvieron respuesta, pero nunca hubo un pilotaje para el proceso de impresión de nuevos contenidos. Eso es por una parte lo primero, ¿no? La Ley General de Educación determina ese proceso educativo que debe de priorizar el interés superior del menor y debe de fomentar la participación de los padres de familia. Y vamos a decirlo muy claro, en el artículo 23 de esta ley contempla que quedará prohibida cualquier distribución que no cumpla con este proceso. Por eso es que la jueza nos otorgó el amparo en mayo, en la última semana de mayo, el 25 de mayo, donde manda suspender la producción y la distribución. ¿Para qué? Simplemente para que este contenido sea sometido a revisión y consulta previa. Entonces, estamos hablando de primera, una verdaderamente transgresión a un proceso en algo tan importante como es el derecho de la educación para todos los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería, digamos, la primera parte. La segunda parte es precisamente el contenido. Hay especialistas que han analizado, la SEP no ha dado respuesta, esta semana se le dio un ultimátum de 24 horas, sigue sin dar respuesta, y las autoridades, incluido el presidente, hablan de que no hay motivo ni razón para retirar los libros cuando hay una resolución del Poder Judicial. Estamos hablando de que el Poder Ejecutivo está entrando en desacato. Nosotros hemos hablado ya con las autoridades locales de Jalisco, que muestran una disposición importante, y han confirmado que han sido citados el día 10 de agosto en Pachuca Hidalgo para establecer el mecanismo por medio del cual van a distribuir los libros, cuando en realidad hay una orden del Poder Judicial que habla de una resolución que dictamina la suspensión de la distribución de esto. Entonces, nosotros vemos el 28 de julio cómo Max Arreaga, que es el director de materiales educativos, en un Twitter, a manera de burla, dice: tienen justo un mes para detener la nueva escuela mexicana. Y ese mismo día, nuestro presidente, desde su tribuna en las mañaneras, habla de que no hay motivo ni razón para retirarlos. Es decir, me parece que debe de haber un diálogo y un respeto a las autoridades y a los poderes. Si los padres de familia presentamos un amparo, y ese amparo analizado por una jueza del Poder Judicial dictamina una suspensión para que regresen al proceso correcto y no lo hagan al revés, entonces el Poder Ejecutivo debe de cumplir. Entonces nosotros lo que pedimos es primero eso, y segundo, nos preocupa grandemente la ausencia de bases pedagógicas que verdaderamente sustenten que este material educativo es un nuevo modelo, porque más se acercaría a una doctrina política que se pretende implementar a través de una educación. Es decir, estamos perdiendo, miren, es muy grave pensar en que ahora no va a haber materias como las conocemos, sino los llamados campos educativos. Es muy grave, y esto nos lo confirmó la Secretaría, que los maestros harán proyectos que ellos mismos escojan de los libros. No va a haber una secuencia con español, ciencias naturales, geografía, matemáticas, lecturas. No va a haber eso, sino que en múltiples lenguajes, proyectos del aula, proyectos comunitarios, el maestro podrá escoger qué secuencia llevar. Entonces, es muy grave porque el libro que le están presentando a los maestros para que ellos impartan la educación de nuestros menores es un libro que se llama Un libro sin receta para maestros. Uh-huh. Es decir, para que cada uno de ellos a su modo vaya implementando una secuencia educativa. Y por último diría que la ley determina que hay materias claves. Por ejemplo, el artículo 18 de la Ley General de Educación dice que se debe de incluir en la educación de calidad el pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica para favorecer el desarrollo intelectual y cognitivo de los chicos, y cambiar ese contenido para reducirlo a unas cuantas páginas y sin fundamento científico, sin consulta de especialistas, sin los padres de familia participando, pues los especialistas hablan de que realmente esto puede tener daños irreversibles en la educación, en la cuestión cognitiva de una generación. Entonces, nosotros estamos verdaderamente preocupados, uno, por la forma como el Ejecutivo lo está imponiendo, o la Secretaría de Educación Pública, lo están transgrediendo totalmente el proceso de la ley, y por otro lado, los contenidos que tendrían que ser discutidos, porque al final de cuentas el derecho a la educación lo tenemos todos los mexicanos. Sí.
Hemos leído por ahí, Jaime Cedillo, algunos análisis de especialistas que mencionan que se le trató de imprimir a estos libros de texto la ideología de la Cuarta Transformación. Ustedes que han analizado, supongo, ya el contenido de estos libros de texto gratuito, ¿qué les inquieta exactamente?
Efectivamente, se maneja una historia y unos modelos y unas propuestas, pero sobre todo van contando una historia del manejo comunitario de muchos temas y de explicaciones hasta muy básicas de cuestiones de diferencias sociales donde entran en conflicto las clases sociales, por ejemplo. Y entonces van hablando de la Cuarta Transformación que viene, ellos lo citan, porque lo citan en el manual que tienen los maestros. Citan que las raíces podridas del neoliberalismo han ido incluyendo desde el 82 hasta el 2018 un modelo educativo que atenta contra la comunidad y el desarrollo comunitario. Entonces, una óptica de comunidad que va implementando. De hecho, los maestros les llaman agentes de transformación. Entonces, y maneja una historia, obviamente, que va contando la Cuarta Transformación y lo que supuestamente sería para el desarrollo de la comunidad a través de esta diferenciación entre, se atreve a colocar las palabras, ¿eres oprimido o no eres oprimido? ¿Eres de una clase o no eres de otra clase? Inclusive pone en conflicto a los propios niños con rasgos y características diferentes. Eso ya hasta lo hemos visto publicado en otros lados. Es decir, efectivamente se ve más un modelo de adoctrinamiento más que un material nuevo para dar una educación de calidad. Miren, cuando en este momento vemos la educación en el mundo y los modelos educativos, no hablamos ahí de inteligencia artificial, no hablamos de las nuevas tecnologías, no se les trata el pensamiento matemático para incluirse en este mundo de la nueva era tecnológica, de los pensamientos críticos y analíticos. Cuando otros países se están preocupando por cada vez capacitar de mejor manera en la aproximación de las ciencias y de lo científico, nosotros tenemos una regresión hacia una parte social que simplemente pretende que los niños tengan un modelo de pensamiento mucho menos crítico. Eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque no visa a un desarrollo intelectual cognitivo donde se estén cuestionando los niños en problemas reales, en cuestiones reales, y tengan una secuencia como la que pues muchos de nosotros tuvimos en el español, en la geografía, en la historia, en las matemáticas. Entonces sí vemos una carga importante de ideología que maneja, al igual que el gobierno ha hecho continuamente, señalar actores de la vida pública y etiquetarlos y decir quién es de un lado y quién es de otro. Estos libros mencionan actores de la vida pública actual. Entonces, verdaderamente vemos una carga importante de una forma de pensar, de una forma de concebir este futuro desarrollo a través de una transformación que es la que llamamos 4T o la que ellos llaman 4T, y vemos sí un atentado contra una legítima educación de calidad que dice el desarrollo integral, intelectual, humano, cognitivo de los niños, ¿no?
Sí. Ahora, hay confusión, señor Cedillo, de los maestros, hay incertidumbre. ¿Qué pasará en el arranque del ciclo escolar con estos libros de texto?
Como ayer nos lo decían las autoridades de la Secretaría, que tuvimos un diálogo, los maestros están de vacaciones y la mayoría pues se está enterando por los medios. Apenas van a tener ellos una aproximación a los contenidos y a la forma de cómo serán preparados para este nuevo modelo educativo. Sin embargo, los planes y proyectos que hay actualmente no coinciden con los libros. O sea, los maestros tienen ya toda una metodología de trabajo a través de los planes y programas actuales que no tienen nada que ver con los nuevos libros, porque se hizo al revés. La confusión es grandísima. Van a llegar unos libros que no tienen planes ni programas. Y entonces va a quedar, supuestamente, como dice el libro, un libro sin receta para los maestros, es decir, los quieren sin receta a los maestros. Uh-huh. Entonces la Secretaría de aquí ha mostrado muy buena disposición, van a acatar lo que se les indique. El 10 de agosto tienen una reunión, como comentábamos, pero hay disposición. Jalisco tiene una gran cantidad de textos alternativos que pueden precisamente apoyar a la metodología ya con los planes y programas actuales. Pero aquí la Secretaría de Educación Pública tendrá que dar una indicación clara, que no la ha dado por escrito, para que los estados distribuyan. Hay estados que han empezado a distribuir porque forman parte a lo mejor de la misma estructura y del sistema, pero los que no forman parte de la estructura y del sistema de la 4T están aguardando una indicación formal de la Secretaría de Educación Pública que hasta hoy no ha llegado. Hasta ayer en la tarde que platicábamos con ellos, no ha llegado ninguna indicación formal. Ha llegado indicación informal, pero aquí se ha solicitado, a ver, Secretaría, si quieres que yo distribuya los libros, mándame un comunicado oficial, porque aquí estamos ante un desacato. Hay una orden judicial que ordena la suspensión de la distribución, y entonces las autoridades estatales que incurran en la distribución están entrando en desacato. Aunque el presidente diga que no es, claro que lo es. Y entonces estamos ante una controversia mucho mayor, un poder ejecutivo pisoteando un poder judicial dentro de la federación de nuestro país. Entonces es algo verdaderamente grave, que tiene una gravedad en los contenidos, pero también tiene una gravedad en la imposición de un proceso a todas luces ilegal, ¿verdad? Entonces sí, creo que tenemos que dialogar de todo esto.
Se pedía en sexenios pasados, por ejemplo, recuerdo que se reintegraran materias como civismo, como valores, y hoy se habla mucho de que esta sería una educación de tipo humanista. ¿Realmente se logra el objetivo con los nuevos textos o qué? ¿En qué queda corto o qué les falta?
Fíjate, la realidad es que nosotros llevamos más de un año pidiendo los textos y no fueron entregados. Hemos empezado a acercarnos a los textos por los propios estados que los han empezado a distribuir y algunas ligas que nos han hecho llegar. Y ahorita justamente estamos haciendo un análisis, un barrido completo, porque acabe señalar que el amparo contemplaba el primero de primaria, los libros de primero de primaria y de primero de secundaria. Sin embargo, porque habían dicho que el pilotaje se iba a hacer en esos dos grados. sin embargo lo pasaron a todos los grados, o sea, también brincaron ese paso, cuando pudo haberse hecho adecuadamente, simplemente lo impusieron y dijeron, vámonos con todos los libros. Entonces, estamos empezando a analizar detalle por detalle en cada uno de los libros, en la medida en los que los hemos conseguido, porque también, pues los libros aquí, por ejemplo, en Jalisco están guardados.
Sí.
No se ha distribuido, ¿no?
Sí, bueno, eso lo confirmó el propio secretario de Educación. ¿Esta polémica respecto a los libros de texto se resolverá en la Corte?
Definitivamente sí. O sea, lo que ya estamos ahorita analizando, pues es que seguramente la Corte ya tendrá que atraer el caso y este va a escalar todavía más. Porque si una jueza en la amplia calidad y facultad en sus funciones determina un amparo en base a la ley del amparo, y los artículos son muy claros, y la ley de educación, y el Ejecutivo pasa por encima de este amparo, estamos hablando de verdaderamente es algo gravísimo. Quizás es más grave, porque los textos simplemente los detenemos, los analizamos, los rediseñamos y los presentamos. Podemos esperarnos un año completo, no pasa nada. Que se vayan un año más, no pasa nada. Los programas y planes de estudio ya están, los materiales ya se pueden seguir como se venían siguiendo, y se puede esperar los libros. Eso se puede arreglar. Pero el que un ejecutivo pase por encima de un judicial,
bien,
y entra en desacato burdamente delante de la sociedad, pues ¿en qué estado de derecho estamos?
Sí, bueno, hay participación del auditorio, don Jaime Cedillo. Por ejemplo, hay personas que consideran que se trata siempre de estar criticando al presidente de la República. Ventura Romero dice, por ejemplo, la persona entrevistada, ¿dónde trabaja? Porque se desenvuelve también como todo un político, ¿no cree que represente a los padres de familia del país?
Yo soy expresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.
Sí.
Vicepresidente Nacional de la Unión de Padres de Familia, 3 años, expresidente del Frente Nacional por la Familia, hoy coordinador de Cabildeo para la Causa de Vida y Familia en el Congreso del Estado, y soy un empresario humanista que siempre he luchado por estas causas.
Dice Martín Tejeda que solo se dedican a criticar, pero no aportan solución. México sí necesita una mejor educación. Araceli Gutiérrez, a mí me llegaron por PDF los libros y son una basura, pero no veo a los maestros indignados porque son flojos. Lo aceptarán lamentablemente y los papás no leen antes estos contenidos. Beatriz Mora, gracias. Ah, bueno, esta es en otro sentido. Dice Luis Guzmán que a los que votaron por López Obrador, votaron por un mentiroso. No sé si tiene algún apunte, un último apunte en materia de conclusión. Por supuesto que este es un asunto que continúa vigente, no está resuelto y ya veremos en qué termina.
Yo haría una exhortación efectivamente a los maestros y padres de familia para que se involucren, conozcan el contenido y emitan su opinión, que aparte por ley la tenemos, ¿no? Por ley los padres de familia y la sociedad, los actores, debemos opinar sobre los contenidos. Entonces es una corresponsabilidad de la sociedad completa, los medios, los que representamos padres de familia y los padres y maestros. Yo diría que activémonos juntos. En Jalisco hay muy buena disposición de las autoridades.
Bien, don Jaime Cedillo, expresidente del Frente Nacional por la Familia, muchísimas gracias por la conversación y por supuesto que le seguimos el paso a este tema tan importante.
Muy bien, Griselda y Víctor, muchas gracias, saludos a todo el auditorio.
Gracias, un fuerte abrazo, Jaime Cedillo.